Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tenemos un invitado.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora aquí en Estados Unidos en Martí, este martes 9 de julio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones para Cuba, de en el contexto del 243 aniversario, este pasado 4 de julio, de la independencia de los Estados Unidos, la trascendencia de esta efemérides para el resto de América y el mundo, pues la dirección de la institución pues ha decidido durante todo el mes de julio darle y rendirle tributo a ese proceso que ha tenido una repercusión a nivel mundial. En breve, mientras localizamos a nuestro invitado en la tarde de hoy, pues vamos a tener de invitado a alguien muy especial. Se trata del abogado y periodista tunero Alberto Méndez Castelló, que a propósito del contexto de la importancia de la independencia de los Estados Unidos para el portal que trabaja, el portal Cubanet, pues Alberto Méndez escribió, y vamos a refrasear literalmente lo que escribió para el portal que trabaja Cubanet en cuanto a esta efemérides, el periodista Alberto Méndez Castelló. Y concluyó así, Alberto, que es un preámbulo de 7 artículos y 27 enmiendas en la Constitución Americana, que solo contiene pues la más antigua de las constituciones escritas, que como desde el día de su entrada en vigor ya hizo la friolera de 231 años y hasta el presente preside los destinos del país más influyente en la tierra, Estados Unidos. Entiéndase que en el derecho constitucional estadounidense, enmienda es una disposición adicional, no una reformulación del precepto constitucional, dice el también abogado. Cabe preguntarse cómo un país tan dilatado, que bien puede considerarse un mosaico de naciones, ese texto constitucional pudo resistir los embates del tiempo, con sus épocas de crisis y de bonanzas, de paz y de guerras, la Guerra de Secesión, la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, y sobre todo los caracteres tan dispares y cambiantes de los seres humanos. Concluye, pues, el abogado. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, proclamada el 4 de julio de 1776, cumple 243 años. Ella anunció al mundo el nacimiento de una nación, pero también puso en práctica una filosofía de libertad que llegaría a ser una fuerza inquebrantable en el mundo de todo. En el conocido pasaje inicial, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales, que fueron dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, se sujetaba de Two Traces of Government, dos tratados de gobierno, obra germinal de John Locke, publicada en 1690, agrega el académico. Locke, político y filósofo, afirmaba que todo gobierno legítimo debía apoyarse en el consentimiento de los gobernados y en esa, plantada en el suelo estadounidense por los padres fundadores de Estados Unidos, propagó el polen de un fruto que en 1789 en Francia llamarían Declaración de Independencia del Hombre y del Ciudadano. Y un siglo y medio después, en 1948, en todo el mundo llamaríamos Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la influencia de Locke, de Montesquieu, quien ya en 1748, en su libro El Espíritu de las Leyes, propuso el equilibrio de los poderes entre la rama ejecutiva, legislativa y judicial, la Declaración de Independencia conceptuó que para dar cumplimiento a los derechos inalienables surgidos con el ser humano, las personas han de instituir gobiernos y que siempre que cualquier gobierno llegue a ser perjudicial para alcanzar esos fines, el pueblo, importante esto, el pueblo tiene derecho a cambiarlo o abolirlo y de instituir un nuevo gobierno en las formas que el pueblo juzgue más apropiadamente para el logro de su seguridad y felicidad. Tenemos un invitado especial para este programa muy especial y valga la redundancia. Presentamos desde Puerto Padre Las Tunas al abogado, periodista, escritor Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Tomás, por la invitación y un saludo para todo el equipo de Radio Martí y para los que nos escuchan en este momento.
Cómo no. Vamos a hablar del 4 de julio, pero me gustaría iniciar contigo, pues que tú le comentes a la audiencia para ir contextualizándolo. Vamos a poner esto, Alberto, en orden cronológico, ¿no? ¿Qué pasó 4 de julio para otras fechas importantes derivadas de este proceso que anteceden y proceden? Y te doy la palabra.
Bueno, mira, el 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos, porque ese día aún ellos están luchando por su libertad, por su autonomía, y entonces hacen la declaración de independencia. Y es un documento, digamos, que rector, no solo para esa nación, sino que sirvió de precedente para otros estados. Mira, en ese escrito, que precisamente había 5 estadounidenses trabajando en él, pero digamos que la paternidad es de Thomas Jefferson, pues hay algunos preceptos que nos llegan a nuestros días. Todos los hombres han sido creados iguales. Fueron dotados por su Creador de derechos inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Cuando tú vienes a ver, eso está en la Declaración de los Derechos Humanos, que se promulgó en 1948, y fíjate que estamos hablando del 4 de julio de 1776. Pero hay algo más que yo creo que es la piedra angular de todo esto, y es que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ellos conceptúan que para dar cumplimiento a esos derechos que te acabo de referir ahora, los hombres deben instituir gobiernos, ¿no? Pero que esos gobiernos deben ser justos, y deben, porque esos poderes descansan en la soberanía del pueblo. Y cuando esos gobiernos se apartan de lo que el pueblo, por lo que el pueblo lo eligió, estoy hablando con mis propias palabras, pues el pueblo tiene derecho de cambiarlo, de abolirlo o de instituir un nuevo gobierno. Volvemos acá, vamos a concordar este concepto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos con el tercer preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, eso sí te lo voy a citar, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Mira, Tomás, nosotros los cubanos debemos sentirnos orgullosos de estos, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero nuestra Constitución de 1940, ya en el artículo 40 decía: las disposiciones legales y gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos de esta, que esta Constitución garantiza, serán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran. Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Como estás viendo, como pueden ver todos, es la Constitución, es la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la piedra angular, digamos, de todos los documentos que van a proteger los derechos del hombre. Porque vamos un poco más. Mira, la Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada en Francia el 26 de agosto de 1789, que es algo fundamental también. Digamos que nuestra Constitución de Weimar, sus autores fundamentales, Agramonte y Zambrano, se basaron mucho en ello. Pero es posterior a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Así te digo que, bueno, cuando llega el 17 de septiembre de 1787, que es cuando es aprobada la Constitución de Estados Unidos, ya hay, digamos que, un amplio bagaje, ¿no?, jurídico de que hacer de derecho consuetudinario. Y así todo, el pueblo estadounidense, las aquellas 13 colonias que por el Tratado de París del 3 de septiembre de 1783 fueron independientes, ellos llegan 4 años y 14 días después a elaborar su Constitución. Repito, el 17 de septiembre de 1787.
Sí, es bueno lo que has planteado. Es bueno, perdona que te interrumpa, Alberto, porque si se declara la independencia el 4 de julio de 1776, pero es lo que tú estás explicando para los cubanos que quieren aprender sobre este proceso. Pero Estados Unidos no es aún independiente, no es hasta el Tratado de París, ahí en Versalles, donde Inglaterra reconoce que no puede seguir controlando las colonias, aquel 3 de septiembre de 1783, ¿es correcto?
Efectivamente, plena lucha. Pasó, luego nosotros copiamos un poco de esto porque nuestra república en armas en el 10 de octubre de 1968 y es ya en abril del 69 cuando hacemos nuestra Constitución en Weimar y que estamos hablando ahora con la Declaración de los Estados Unidos.
Alberto, disculpa, te perdemos brevemente. A ver si te puedes mover un poquito porque es importante lo que estás diciendo.
Vamos. ¿Me escuchas mejor ahora?
Ahora te escucho mejor. ¿Estabas diciendo?
Estaba diciendo que para llegar allá al 17 de septiembre de 1787, los estadounidenses tuvieron que luchar mucho. Primero tuvieron que llegar, digamos, pasar por el 4 de julio, en que ellos declaran su independencia, pero declaran su independencia en plena lucha, en pleno ejercicio armado. Porque es allá, cuando llega el Tratado de París, el 3 de septiembre de 1783, que ellos logran su independencia, que pasan de ser colonia a ser estados independientes. Pero mira qué cosa tan interesante, Tomás. El 4 de julio de 1776... ellos proclaman su independencia en armas.
En armas.
Pero entonces han transcurrido, después del en 1783, que de hecho la obtienen, y solamente en 4 años y 14 días ellos van y promulgan su Constitución el 17 de septiembre de 1787, que no es aplicada inmediatamente, porque entre ellos había grandes diferencias. Unos opinaban que debía aplicarse de un modo, otro. El estado de Nueva York, por ejemplo, fue uno de los últimos que lo aplicó. Y entonces es el 21 de junio de 1788, y ahora vamos a dar un dato importante, este 21 de junio se cumplieron 231 años de la vigencia ininterrumpida de la Constitución de los Estados Unidos. Yo creo que eso es único en el mundo.
increíble, tremendo dato, ininterrumpida. Quiere decir que a través de sus 7 capítulos, y creo que son 27.
No, no, mira, es un preámbulo muy pequeño, 7 artículos y 27 enmiendas que han venido transformando esto a través del tiempo.
231 años de una manera ininterrumpida, Alberto.
Ininterrumpida.
Eso es un récord.
Eso es un récord. 231 años se cumplieron ahora, el día 21 de julio, de que ese preámbulo, esos 7 artículos y esas 27 enmiendas que le han dado, digamos que la han ido temporizando en el tiempo, adecuando a las circunstancias. Como dijo un pensador estadounidense, que esa constitución no podía quedarse estancada en la época del caballo y el calesín, sino que tenía que llegar a la época también del vehículo de motor. Y bueno, yo creo que ahora va por la era espacial, ¿no?
Alberto, hay tres hombres grandes de ese proceso independentista: George Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, pero yo creo que, mira, y estoy, yo creo que James Madison fue un hombre grande en esa constitución, porque fíjate que él dice que en el momento de que están en la constituyente, él dice que está preparando un plan, estoy citando, que decidiría para siempre el destino del gobierno republicano. Cuando estamos hablando no es de ahora, de un partido, el Partido Demócrata o republicano, estamos hablando de la República de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
¿Tú me entiendes? De la República de Estados Unidos. Entonces Madison es el padre, digamos, de la Constitución, porque en tanto dirigió los debates, conceptuó, llevó los avenimientos. Tomás, mira, yo te quiero recalcar esto. En 4 años y 14 días en Estados Unidos sentaron las bases del derecho constitucional que trasciende hasta hoy día. Sí. Imagínate tú.
Increíble. No, ahora, interesante, Alberto, antepasar otro capítulo.
No, pero quiero
sí, sí, adelante.
Quiero centrarte esto. Entonces acá, el castrismo, que tú sabes que el general Fulgencio Batista violó la Constitución de 1940, pasó sobre ella, declaró sus estatutos, y entonces el castrismo, que dijo luchar por restaurarla, pues sencillamente
la aplastó.
En febrero del año 59 hizo lo mismo que había hecho Batista, la transformó a su modo, de qué sé yo, y se pasó, que bueno, que dijo que esto era transitorio, y se pasó 17 años de lo que Fidel Castro llamó provisionalidad. ¿Tú te imaginas? En Estados Unidos, una nación grande, con un mosaico de naciones, de personas, de nacionalidades. Bueno, pues en tan corto tiempo, 4 años y 14 días, ellos se dotan de una constitución que ha perdurado en el tiempo y que ha trascendido no solo a su propia gente, sino a todas las naciones del mundo. Y entonces nosotros acá en Cuba nos pasamos 17 años de provisionalidad, hacer una constitución en 1976 a su modo, y ahora hay otra que tiene sus características. Bueno, dime lo que me ibas a preguntar.
No, que te iba a preguntar que, y es bueno poner esto en contexto, que independientemente que sea insostenible la organización, la lucha, la batalla que estaban dando los colonos contra la metrópoli inglesa, es bueno poner en contexto, Alberto, y a pesar de la victoria de Saratoga y demás, hay que poner en contexto que habían tres grandes potencias en la época: Inglaterra, Francia y España, y que Francia y España apoyaron la independencia americana por razones obvias para debilitar a Inglaterra, pero fue un factor también determinante. ¿Lo consideras así?
No, Tomás, fíjate si es tan así, que la mayor, prácticamente toda la pólvora que utilizó el ejército independentista de los Estados Unidos la proporcionó Francia.
Es interesantísimo. Ahora, Alberto, otro ángulo. Esto hoy, y le reiteramos a la audiencia, todo el mes de julio vamos a estar hablando de esto. Alberto será uno de nuestros invitados prominentes en varios de estos programas que le vamos a dar tributo a esta gran nación de este documento, de esta independencia y de este Bill of Rights, como se llama, de la Carta Magna y de la Constitución Americana, que ha servido de ejemplo para el mundo. Ahora, algo importante, Alberto, de lo que se dijo allí, como tú has acotado inteligentemente, entre el 3 de septiembre de 1783, que se logra la firma de independencia, y luego el 17 de septiembre de 1787, que se aprueba la Constitución, y el 21 de junio de 1788, que entra en vigencia, hay 11 años de batallas constitucionales por las diferencias de poderes. A partir de ahí, 231 años con diferencias de poderes, sin un golpe militar en la historia de los Estados Unidos, Alberto Méndez Castelló.
Eso tiene un secreto, Tomás. Es porque ahí se funciona lo que ellos llamaron las balanzas, ¿no? Uh-huh. Lo que ellos llamaron los contrapesos, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, porque sencillamente uno hace las leyes, otro las interpreta, las conceptúa, y otro sencillamente pues hace que se apliquen. Y entonces hay un contrapeso de poderes que realmente se aplica. Y ahí ni el presidente de esa gran nación es tan poderoso como para hacer, digamos, lo que le venga en gana, porque hay un Congreso, hay un Tribunal Supremo que están para velar por los derechos de la nación toda y de cada uno de sus ciudadanos.
Alberto Méndez Castelló, concluyendo el último segmento de este nuestro primer programa especial, pues este 4 de julio, ¿no?, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos de 1776, ¿qué importancia tuvo la independencia de los Estados Unidos? Ya no estoy hablando para el mundo, sino para nuestra América, para Latinoamérica. ¿Cuán abarcador y emancipador y ejemplificador fue este proceso para la futura liberación de la metrópoli española de muchas naciones latinoamericanas? Cuéntanos.
Mira, yo creo que fue un ejemplo, que claro está, de todos los buenos ejemplos tienen aristas filosas y aristas romas, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Y el progreso enorme que tuvo la nación americana a base del trabajo, a base del empuje de su gente. Acuérdate que comienza siendo un país eminentemente agrícola y que luego pasa a la industrialización, al gran capital. Y entonces eso lleva a las personas del mundo, no por gusto, todas las personas del mundo que quieren, tienen grandes ideas, pues buscan aplicarlas allí. No es como que dice que les roban los cerebros a las naciones o no. No, no, si un gran inventor, digamos, no sé de qué país del mundo subdesarrollado, tiene una gran idea, tiene un gran proyecto, el lugar ideal para aplicarlo, para que se llevarlo adelante es Estados Unidos, y es lo que sucede así. Y también ha habido mucho chauvinismo y sencillamente mucho odio. Algunos realmente algunos estadounidenses pues lo han propalado, digamos, con su hacer, porque de todo hay en la viña del Señor, pero no podemos mirar más las oscuridades que las sombras. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, Tomás, el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, un ejemplo con derecho constitucional comparado de Cuba, cómo ha ido en Cuba evaluando esto, las cosas. La primera frase de la Constitución de Estados Unidos dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, en la Constitución de 1940, los cubanos nos acercamos un poco a eso y comenzaron diciendo en el preámbulo: nosotros, los delegados del pueblo de Cuba. Eso es en 1940. Ya en 1976 se alejan bastante de ese dicho, y el preámbulo comienza diciendo: nosotros, ciudadanos cubanos. Y te voy a dar una sorpresa a ti y a los oyentes que no estén enterados ojalá sean muchos los que estén enterados. La constitución esta, flamante, aprobada ahora recientemente, ¿cómo comienza? Bueno, pues igual que la primera frase de los Estados Unidos. Aquella dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Y la constitución de Cuba ahora dice, nosotros, el pueblo de Cuba.
Interesantísimo. Las gracias a Alberto Méndez Castellón, nuestro invitado esta tarde en Estados Unidos, en Martí. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba, durante todo el mes de julio, a esta hora, 4:30 de la tarde, le rendiremos tributo a este proceso, a esta fecha tan importante, la independencia de los Estados Unidos, un 4 de julio de 1776. El agradecimiento a Raúl Tápanes Estrellas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir aquí en Estados Unidos en Martí con ustedes, invitándolos mañana nuevamente a que nos sintonicen en este programa especial a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a que sigan en sintonía con Radio Martí, especialmente el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Hasta mañana.
Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.